Hemos venido todas estas semanas, desde fines de febrero, yo creo, examinando cada capítulo, cada verso del libro profético del Nuevo Testamento, el libro donde más se desarrolla claramente en detalle los asuntos y los acontecimientos que trata con el fin de este siglo, culminando con la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, cuando Él descienda a la tierra, y cuando desciende a la tierra, vendrá con sus santos ángeles. Y vamos a ver un verso hoy que indica que esos santos ángeles son creyentes en el Señor y no como algunos quieren decir que Él viene con ángeles. Vamos a ver un verso que dice claramente que cuando Él viene, y lo deben de apuntar en sus Biblias, cuando Él viene será con su iglesia. ¿Sí? Nuestra posición doctrinal de muchas, de algunas personas, y yo sé que hay muchas escuelas de interpretación de este libro, ni tampoco pretendemos que somos los perfectos y lo sabemos todo, pero ciertamente creemos que lo que estamos enseñando es lo que Dios dice en su palabra. Y por eso queremos que todos tengan una Biblia en sus manos. Abren su Biblia, busquen las citas que mencionamos, marquen sus Biblias, hagan apuntes. Cuando tienen más tiempo, pues averigüen y revisen lo que hemos enseñado y mediten con la luz del Espíritu Santo después de pedir más claridad. Oren al Señor que abren sus ojos. Quizás hay cosas que han escuchado y todavía yo no estoy de acuerdo. Ora al Señor, abre mis ojos, Señor. Me parece que cuando oro me estoy viendo a mí, estoy viendo a mi posición y a mi opinión y no lo que Dios dice en su palabra. Así que antes de seguir, vamos todos a orar nuevamente. Padre amado, gracias te damos otra vez. Nos ha dado una nueva oportunidad y venimos y abrimos tu palabra. Humanamente no podríamos explicar, no podríamos entender. Entenderíamos de otra forma, de la manera secular y la manera humana. Por eso necesitamos que abres nuestros ojos espirituales para ver la verdad espiritual presentada muchas veces por verdades materiales, pero que entendamos la verdad espiritual encerrada en todo lo que vamos a examinar en esta mañana. Seas tú glorificado, que podamos salir de aquí habiendo aprendido una verdad tuya y estando seguros de que tú nos has hablado. Bendice nuestros oídos, bendice mi boca y mi lengua y mi mente para yo traer de una manera entendible tu palabra para estos quienes todos necesitamos. Y a ti daremos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén. Como ya saben, todas las predicaciones que emanan de este púlpito están reproducidas en la red internacional, en el internet, como llaman. Y qué gozo. Esta semana estuve en Carolina del Norte. Me encontré personas. ¿Usted es el pastor Acevedo? Sí, siempre he sido. Ah, pues yo lo he escuchado por el internet. Gracias, pastor. Y es grato ver personas que han escuchado, que han sido bendecidos. No sabemos dónde llega esto todas las semanas, pero sí hay un gran número de personas que nos están recibiendo la enseñanza. El hecho de que está siendo reproducido por el internet no nos debe influenciar a alterar el mensaje para tener una audiencia más grande, de ninguna manera. Y es, estoy predicando a la congregación de la primera iglesia bautista de habla española, como he hecho por 32 años. Hay una audiencia más amplia que están escuchando lo que se está diciendo en la primera iglesia bautista. No estoy consciente ni pendiente de la audiencia más mayor. Estoy consciente y pendiente y preocupado por las necesidades de esta iglesia local, las necesidades espirituales. Y así, yo estoy convencido que cada pastor debe de sentirse, predicar a las necesidades de su rebaño. Y en esta mañana hemos llegado ya al capítulo 17. Yo dije a mi esposa, según vamos más y más dentro de revelación. Y no sé cuántas veces hemos dado este estudio, y muchos de ustedes están aquí, han escuchado la previa vez, y la otra vez, y la otra vez, y 6 o 7 veces a través de los años. Y cada vez que abrimos, se pone más difícil. Y veo más que no había visto previamente. Doy gracias al Señor que humanamente no podría, pero pedimos el poder del Espíritu Santo y nos da, abre nuestros ojos, nos da las palabras, nos da el significado correcto de lo que está escrito aquí. Estamos hablando del futuro, de cosas que no han tomado lugar todavía. Han de tomar lugar. Notamos la forma gramatical. Se presenta como algo ya tomando lugar en el tiempo de Juan. Pero así es profecía. Y profecía muchas veces se presenta en el presente, pero sabemos que es en el futuro. Y en el capítulo 17 habíamos visto previamente que la anunciación, caída, caída es la grande Babilonia. 2 veces estamos. Quiere decir, 2 aspectos de Babilonia que van a caer en el futuro. Y todo lo que vamos a leer, la mayoría es futuro. Algunas ilustraciones son del pasado y algunas son del presente. Pero el tópico es algo que tendrá lugar en ese tiempo previo, muy cerca del tiempo cuando el Señor se vendrá en el aire para arrebatar a su iglesia. Todo lo que estamos leyendo tendrá lugar en la ausencia de la iglesia, porque ya la iglesia habrá sido llevada para estar con el Señor. Y la iglesia estará en este tiempo cerca de su regreso con el Señor. Eso toma lugar en el capítulo 19 de Revelación. Estamos en el capítulo 17. Y necesariamente, aunque no voy a repetir todo lo que dije la semana pasada, necesariamente quiero revisar, repasar, para conectar, hacer una conexión y continuación de lo que hablamos la semana pasada. Capítulo 17 habla de la caída de Babilonia. Pero tenemos que relacionar esto con lo que dice. Todo este capítulo habla de religión universal que existirá en aquel tiempo futuro. Habrá una sola religión y todos participarán. Yo dije la semana pasada que podemos ver los comienzos de esto en el gran movimiento en el cual participan casi todas las religiones y todas las denominaciones y todas las sectas hoy, ese movimiento de unificación, unión. Muchos dicen, vamos a poner a un lado nuestras diferencias y vamos a concentrar en lo que nos unen y no concentrar en los que nos separan. Eso es imposible para creyentes bíblicos, porque lo que nos separa son los principios bíblicos. Y no podemos ni debemos de poner a un lado los principios bíblicos para lograr una unión falsa, una unión que niega más de la mitad de la palabra de Dios. Pero en ese tiempo futuro llegará a esto. Pablo escribiendo a los tesalonicenses dice que en aquel tiempo creerán una mentira. Y dice que el anticristo obrará milagros mentirosos para convencer a las personas a creer una mentira. Y así habrá una sola religión. Alguien dijo, el primer domingo después que el Señor venga por su iglesia, y eso lo llamamos el rapto, dijo alguien, el primer domingo después del rapto, las iglesias estarán llenas. Y muchas personas se levantarán temprano ese primer domingo para ir a la iglesia. ¿Cómo es eso? Porque los verdaderos cristianos habrán desaparecido, llevados. Y entonces los que quedan eran personas que en realidad no eran salvas, aunque eran miembros de iglesias. Y se levantarán temprano para ir a la iglesia. Y continuarán uniéndose los movimientos religiosos, las denominaciones. Oh, vamos a buscar a Dios. Y se formará esa gran religión universal. ¿Sabe qué significa la palabra con letra minúscula? Se usa en muchos de los credos. Eso es lo que es un credo, ¿verdad? Algunas iglesias tienen el himnario. Y en la primera página tiene el credo apostólico. El credo de diferentes lugares. En muchas iglesias ritualísticas, después que cantan dos o tres himnos y recitan el Padre Nuestro de una manera mecánica, entonces dicen, todos vamos a recitar el credo apostólico. Muy bonito. Este es nuestro credo, en la palabra de Dios. No necesitamos dos o tres frases. ¡Ah, pero ese credo encierra los puntos básicos de la Biblia! Aquí tenemos la Biblia, no queremos los puntos básicos, queremos todas las bases. Todos los puntos de la Biblia, no ningún credo, que suena muy solemne cuando todos creo en el Dios Todopoderoso. Y parte de algunos de esos credos, dice, y creo en, y estoy hablando ahora de iglesias protestantes. Bautistas no somos protestantes, somos bautistas cristianos. Pero muchas de las iglesias protestantes leen el credo y lo recitan, y una de las frases del credo, de muchos de los credos apostólicos, lo llaman así, los apóstoles no lo escribieron, pero muchos de estos credos, dicen, y creo en la Iglesia Católica, con letra minúscula, no la Iglesia Católica Romana, y eso vamos a hablar un poco, pero la palabra católica significa universal. Y están diciendo, creo en la Iglesia Universal. ¿Dónde está esa Iglesia Universal? No. La iglesia es la esposa de Cristo y Él vendrá. Olvidemos esa frase, iglesia universal. La iglesia del Señor es compuesta de iglesias locales. Todos los salvados se congregan en diferentes lugares. Iglesias locales, ahí está están los creyentes. Cuando el Señor venga, estas iglesias locales serán vaciadas de todos los salvos. Pero universal es traducida, o sea, católico, con letra minúscula, significa universal. Pues en Revelación 17 vemos la destrucción y el final de la iglesia apóstata, la iglesia universal de que habrá después del rapto de la iglesia. Todos los que estén en esa iglesia universal serán personas quienes no serán salvas, ni podrán ser salvas en ese tiempo. Y Juan, dije, no iba a predicarle de la semana pasada, pero vemos el primer verso para hacer la conexión en lo que dije. Les dejé colgando, me acuerdo, llegué hasta el verso 8 o 9 del capítulo 17, que habla de cómo será la destrucción de la religión universal que existirá. Y es una mezcla, será una mezcla de cuánto movimiento hay, cuánta denominación hay y cuánta doctrina hay, diferentes doctrinas. Y Juan dice en el primer verso, capítulo 17, vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas en el capítulo anterior. Y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la condenación. ¡Oh! La condenación de la religión mundial. La iglesia de Cristo será llevada para estar con el Señor, no será condenada, será bendecida. La condenación de la grande ramera, falsa religión, muchas veces en la Biblia es presentada por la figura de una ramera, una prostituta que se vende por ganancias personales. Y se llama aquí la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, que es de todos los líderes y los políticos en el mundo, y los que moran en la tierra, también los que la población general de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Fornicación es pecado. Fornicación es una unión ilícita ante los ojos de Dios. La Biblia condena fornicación, dice, huye la fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, un lugar apartado, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja lleno de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Vio aquí una mujer montada sobre un animal. Y dije la semana pasada, el que se monta sobre un animal es el que dirige y domina ese animal. El animal va en ciertas direcciones, va en las direcciones que el que está montado encima indica. Es decir, vemos aquí una religión falsa montada sobre la figura de una bestia, dirigiendo esa bestia. Y el capítulo 13 de Revelación nos dice que esa bestia representa uno que ha de venir todavía y se llama el anticristo, que será un líder mundial. Y esta religión falsa estará dominando y guiando al líder político futuro que se levantará. Y hay la descripción de la mujer. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada, con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano. Notamos la vestidura de esta figura religiosa, de esta religión, lo que predomina: oro, piedras preciosas, perlas, un cáliz de oro, y en su frente, verso 5, vemos escrito misterio. Siempre ha sido mi opinión que la traducción de la Biblia en el castellano supera a la traducción de la Biblia en el idioma de inglés. Podría citar muchas ocasiones para apoyar esa declaración. Y el castellano más se asemeja a los al griego, el lenguaje original. Y noten, dice misterio con una coma. ¿No es misterio Babilonia? Como dice en el inglés, es misterio. La Biblia habla de la iglesia como un misterio escondido por muchos años. Pero esa iglesia en este tiempo estará en el cielo. Pero este es otro misterio. Misterio en la Biblia son verdades que previamente no se habían revelado. Y este es el misterio de aquí, y se llama Babilonia la Grande. La madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué usan el término Babilonia? Porque en Babel fue que el hombre comenzó a hizo una declaración de independencia de Dios, construyendo una gran torre, querían llegar al cielo. Y Dios se enojó de eso y bajó, y también lo dijimos la semana pasada, confundió las lenguas porque todo el mundo habla el mismo idioma, para que uno no podía entender al otro. Y la palabra Babel significa confusión. El misterio de Babilonia la Grande, que comenzó lo que hoy históricamente se llama, vayan a la biblioteca y busquen libros acerca de Babilonia, verán los misterios de Babilonia, los ritos y las prácticas de esa religión pagana. Comenzado por uno llamado Nimrod, que se hizo grande ante los ojos de Dios. Y mencioné la semana pasada, la Biblia no habla de su esposa Semiramis, pero la historia secular habla de Semiramis. Semiramis, una mujer que llegó a ser la sacerdotisa, la primera sacerdotisa babilónica, e introdujo prácticas y orgías y prácticas paganas, y comenzaron esa religión que comenzó en Babel. Y muchos de las prácticas y las doctrinas babilónicas han seguido pasando de una religión a otra. No se han acabado, y podemos ver los misterios babilónicos en muchas de las religiones, muchas de las sectas, hasta el día de hoy, aún en cristianismo, así llamado cristianismo, tenemos evidencias de los misterios babilónicos siendo practicado, llamándose doctrina cristiana. Hice referencia la semana pasada que los babilónicos introdujeron la adoración de madre e hijo. Hice, cité los versos, no los voy a citar ahora, cómo eso infiltró la adoración judía, y cómo estaban teniendo cultos, adorando a madre, a la, la reina del cielo. Eso, esa frase babilónica todavía se usa hoy. Pueden ir aquí, no muy lejos, y va a haber una iglesia grande que dice Iglesia de María, la Reina del Cielo. Aquí en Brooklyn. Estoy seguro en otros países también van a encontrar la Iglesia de María, la Reina del Cielo. Ese término comenzó en Babilonia. Y los misterios babilónicos han seguido, han sido incorporadas en lo que quieren llamar cristianismo. Otros, citamos otros versos, que los judíos estaban teniendo ritos y ofreciendo tortas que hacían como sacrificio a Tamuz. Y Tamuz era un hijo que, dice la tradición, la reina del cielo parió milagrosamente. Y comenzó la adoración de madre e hijo. Y aquí los judíos estaban, y la Biblia condenó eso, de esa práctica de los judíos, ofreciendo tortas a Tamuz, endechando Tamuz en sus ceremonias religiosas. Y dice que todo eso comenzó en Babilonia. Y todavía es practicado en muchos lugares. El nombre Tamuz, el original, más tarde en el griego se llamaba Ashta. ¿De dónde es derivado hoy la palabra Easter? Y había una práctica Easter. Nosotros pensamos en Easter, domingo de resurrección. El Señor resucitó. Sí, y no estamos adorando a Tamuz ni a Ashta tampoco. Y a veces somos criticados porque observamos domingo de resurrección, y creo que debemos de hacerlo y lo vamos a continuar haciendo. Creo que es una fiesta cristiana, pero cuidado. Todo eso de conejitos y huevos pintados, todo eso era parte de los misterios babilónicos. Cuidado con enseñar a sus hijos. El domingo es Easter, te voy a comprar unos pollitos y vamos a las flores y todo esto que se hace. Eso era parte de la adoración de los misterios babilónicos, de adoración a Ashtel, que era el nombre griego de Tamuz. Pero tengamos cuidado cuando celebremos. No está aquí, porque buscáis entre los muertos al que vive, ha resucitado. Debe ser el único tema el día cuando conmemoramos la resurrección del Señor. Si quieren llamar esto o no lo quieren, eso es ya otra cosa, pero entendamos el significado de ese día, y no vamos a permitir ninguna persona que diga, ustedes están practicando una religión pagana. De ninguna forma. Y todo esto y mucho más que citamos y que vamos a citar, dice, comenzó en Babilonia, porque la Babilonia original, vemos el Nuevo Testamento, Jezabel. Busquen un momento capítulo 2 de Revelación. Una de las siete cartas, de las cartas a las siete iglesias, en el capítulo 2 de Revelación, vemos la formación, los cimientos de una iglesia pagana en Tiatira. Capítulo 18, capítulo 2. No nos vamos a concentrar mucho en esto, solamente para ilustrarles. Escribe al ángel, el mensajero, el pastor de la iglesia en Tiatira. Dios se identifica en cada carta de una forma diferente. Pero el verso 19, yo he conocido, es decir, yo sé lo que está pasando en esa iglesia. Caridad y servicio y fe, tu paciencia, y que tienes obras postreras más que las primeras. Una iglesia activa, una iglesia profesando. Pero, verso 20, pero, oh los peros del Señor, tengo algo. Unas pocas cosas, no solamente una, unas pocas cosas en contra de ti. Porque permites a aquella mujer Jezabel, oigan eso, que se dice, no es que profetiza, se dice profetiza, enseñar blasfemias y engañar a mis siervos a fornicar, a hacer, esto bien podría ser fornicación espiritual, hacer mezcla ilegítima de las cosas de Dios con las cosas paganas y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y el Señor condenó esto. Eso tuvo lugar históricamente y a la vez será en aquel tiempo así. Y habrá esa Jezabel. Jezabel fue esposa del rey Acab de Israel. Y es una mujer fuerte, dominante, que lo primero que hizo es tomar a su esposo y sentarlo en el baúl. Tú te quedas ahí, no te mueves y no digas nada. Algunas mujeres así, ¿verdad? Lo tenía sentado sobre el baúl. Y ella tomó control del país. Y ella es la que mandaba. Y ella introdujo muchas de estas prácticas paganas que vemos más tarde, las enseñanzas de la reina de los cielos y otras enseñanzas que fueron integradas en la adoración de Israel a Dios, la cual Dios rechazó. Y vemos, volvemos otra vez a Revelación 17. Se llamaba misterio, el misterio de Babilonia, la grande. Todavía existe Babilonia en el sentido de las enseñanzas religiosas y las doctrinas babilónicas que continúan hasta el día de hoy. La madre, el comienzo de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Cité la semana pasada algunas de esas abominaciones. Quiero mencionar algunas más. Algunas abominaciones todavía popular, y ustedes quizás van a estar familiarizadas con estas. Es una abominación decir que Dios tenía una madre. La madre de Dios, eso es babilónico, eso es una abominación, la madre de Dios, es una abominación, adoración a María, wow, esto ahora, algunos ya están, no se vayan, por favor, óiganlo todo, después váyanse, no se levanten ahora por cortesía, súfrenme, y después, váyanse, digan todo lo que quieren decir acerca de mí, no importa, pero nadie, al siervo de Dios nadie le va a tapar la boca y hay que decir estas cosas. María no fue la madre de Dios, María fue, cuando él recibió el llamamiento y dijo, Jesús mi, Dios mi salvador, María tuvo un salvador, le dije, a cualquiera que tiene un salvador tiene que ser pecador. Y eres pecador, necesita un salvador. Y María un día reconoció que Dios era su salvador. Es una abominación. abominación, escritos adicionales a la palabra de Dios. Tenemos ciertas Biblias con lo que llaman los libros apócrifos. Apócrifos quiere decir escondidos. ¿Qué dicen? Son parte de la palabra de Dios. Ninguno de esos libros, si se examinan, dan ninguna indicación ni se parecen en nada a ningún libro de los 66 originales libros de la Biblia. Pero hay quienes toman esos libros apócrifos y lo añaden a las Escrituras. Y sacan, ahí es de uno de esos libros apócrifos, es que han sacado la doctrina del purgatorio, que no está en la Biblia. Pero pueden citar un libro apócrifo para decir que personas van al purgatorio para purgar sus pecados. Blasfemias del misterio babilónico. Otra vez, hoy en día se venden indulgencias. ¿Cómo es que un mafioso que mató a 30 personas, balazos en la cabeza, le celebran en la iglesia una misa alta? Porque su familia o él compró indulgencias. ¿Y qué es eso? Pagan cierta cantidad de dinero. Después que pagan esa cantidad de dinero, dicen, está bien, tus pecados pasan, aprobamos. Misterio de Babilonia. Misterios babilónicos. ¿Qué es esto? Tremendos edificios elaborados con imágenes y estatuas. Y entrar y besar los pies de estatuas. Misterios babilónicos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Falso plan de salvación. Por gracia sois salvos por la fe, es creer. No es tomar un infante recién nacido y echarle agua bendita y decir el pecado original fue borrado. Eso era una práctica en la grande Babilonia. Por eso digo, Babilonia no ha muerto. Acerca de los sacramentos. ¿Dónde está esa palabra en la Biblia? Y sacramento es un rito, cuando se practica uno recibe gracia, según los que saben, según los que creen en sacramentos, reciben gracia. No está en la Biblia. Y cuando uno se bautiza y cuando comparte la cena del Señor, no recibe gracia, es un testimonio, son ordenanzas lo que practicamos. ¿Qué acerca de sucesión apostólica? Apostólica, sucesión, eso también es de los misterios babilónicos. Y cada vez que un sacerdote descendiente de un apóstol. ¿Qué acerca del papado? El representante de Dios, el vicario de Dios aquí en la tierra, que venir y besarle el anillo. Misterios babilónicos que han continuado hasta el día de hoy. Y deben decir, ustedes dirán, está hablando de una sola religión. Muchas de estas cosas están en movimientos movimientos protestantes. Entiéndanlo. Son practicadas en movimientos protestantes. todavía. Dice el verso 5 otra vez, misterio. Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones. Abominación es algo que Dios rechaza y repudia y odia. Las abominaciones de la tierra. Y continúa Juan el Revelador. Dice, y vi la mujer, todavía estamos en la semana pasada, estoy mirando el reloj, temprano todavía, esto es parte de la semana pasada, añadí un poco, así que cuando yo me duermo, ustedes se duermen. Vamos a hacer ese pacto, ¿right? Ok. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, borracha con la sangre de los que murieron porque no creyeron. Los héroes de la fe que fueron matados, torturados, algunos durante el periodo llamado la Santa Inquisición, cuando todos los enemigos de la jerarquía, como se llamaba en aquel tiempo, la jerarquía, todos los enemigos eran exterminados violentamente. La sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, eso es más reciente. Uno es siglos atrás y otro es más reciente. Los que murieron por su testimonio de fe en Cristo Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Me quedé atónito, en otras palabras. El ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? ¿Por qué estás atónito? Yo te diré el misterio. Te voy a decir la verdad oculta hasta hoy. El misterio. De la mujer, la grande ramera, que estaba sentada sobre la bestia que representa el anticristo, representará un imperio que viene, representa falta de religión también, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, aquí es donde dejamos la semana pasada, ya estamos hoy, estamos al día ahora. La bestia que has visto fue y no es, y ha de salir del abismo y ha de venir a perdición. Yo no entiendo esto. Dirán, ¿qué eso de fue y no es, y ha de salir y ha de ir a perdición? Está hablando de la bestia. La bestia, Revelación 13, representa el anticristo. También representa un movimiento, pero en este punto aquí, representa el anticristo. Que fue y no es. Fue y no era en el tiempo que Juan lo vio. Pero dice, ha de salir del abismo, que es decir, que tendrá sus raíces satánicas, y ha de ir, su fin será perdición. Fue y no es. Durante esos últimos 7 años, que se llama la tribulación, que hemos mencionado previamente, se dividirá en 2 segmentos, de 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, le hemos llamado la gran tribulación, pero los 7 años son 7 años de tribulación. Será periodo de guerra. Y habrá varias guerras mencionadas en otros pasajes de la Biblia. Habrá una invasión del norte que vendrá sobre la tierra de Palestina. Y si tuviéramos tiempo, veríamos que esa invasión del norte serían tropas, ejércitos rusos, quienes vendrán del norte para invadir la tierra de Egipto. Pero entonces se van a desviar e irán a Egipto. Daniel hablando dice, después que entraron en Egipto, oyeron noticias del norte y regresaron. Parece que, no podemos decir claramente, que en esa invasión matarían al anticristo, y entonces siguieron esos ejércitos hacia Egipto. Cuando vino la noticia que no murió el anticristo y que vivió otra vez, el que era y que no es y que ha de venir. Satanás también es obra milagros mentirosos. Yo dije, y hará que el anticristo parecía que estaba muerto y después vendrá otra vez. ¿Qué era? Murió. ¿Y ahora es? Y que vendrá otra vez, saldrá del abismo. Eso es futuro todavía. Y su fin será perdición, condenación en el lago de fuego. Así que la bestia que fue y no es, ya de salir del abismo y ya de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Quiere decir, con ese milagro mentiroso, muchos se van a maravillar. Esto sí es el poder de Dios. Y va a traer la adoración y el apoyo de todos los moradores de la tierra. Todos. Miramos esto. ¿Cómo es eso? Con un milagro mentiroso. Va a causar que todos apoyen y que todos sigan al anticristo. Será cimientos de esta religión universal. Van a dejar a un lado todas las diferencias y se van a unir. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Verso 9. Difícil el pasaje. El escritor reconoce que es difícil porque dice aquí en este verso se necesita sabiduría divina. Santiago dice, si alguno no tiene sabiduría, pídela a Dios y da en abundancia. Oh, cómo necesitamos la sabiduría de Dios para ponderar estas profundidades. Tremendas profundidades que en nuestra humanidad no podemos. Y yo pienso, por eso es que muchas personas no leen el libro de Revelación, pues muchas personas comenzaron a leerlo y dijeron, yo no doy pie con bola con esto. No sé lo que están hablando, me confundo, mejor no leerlo. Dicen muchas personas, y quizás algunos aquí. Y aquí hay mente que requiere la sabiduría de Dios. Las siete cabezas son, dijo el revelador a Juan, que es decir, representan siete montes sobre las cuales se asienta la mujer. Entonces esa mujer está sentada sobre siete montes. Qué interesante. Vamos a ver esos siete montes dentro de poco. La mujer representando religión falsa. La iglesia universal de ese fin, de ese tiempo futuro. Y representa la condenación de ese movimiento. Entiendan, como dije previamente, la iglesia universal no será una sola denominación. Allí habrán muchas diferentes denominaciones y sectas mezcladas en un solo movimiento. Vamos a ver que una parte predominante en este movimiento ecuménico tendrá una parte prominente, pero no será el único grupo envuelto. Una parte predominante o dominante en este movimiento será Roma. Será lo que conocemos hoy, el sistema de romanismo católico. Y lo vamos a comprobar aquí. Tenga en mente siete montes. La mujer sentada, la sienta, está sentada sobre esos siete montes. Dice, y son, ahora habla en el presente, son siete reyes. Reyes significa imperios o reinos. Los cinco son caídos, los cinco ya habían caído cuando Juan escribió esto. El uno es uno que estaba en poder cuando Juan escribió esto. El imperio romano, el imperio político romano, tenía encarcelado a Juan. Era el que ahora es. Juan dice, ya existió en aquellos tiempos. Y el otro aún no es venido. Y el otro imperio séptimo todavía no había llegado. Dice Juan, es futuro. Y es futuro todavía. Y cuando viniere, cuando llegue, no durará mucho tiempo. Es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia, que es el anticristo, también representa su movimiento político. La bestia que era y no es, es también del octavo. Esto confunde. Yo sé, ¿qué es lo que está hablando? Esto era, no es, el séptimo, que viene el cuarto, el quinto, el sexto y el octavo. Yo reconozco que es difícil. Por eso dice, esto es mente de sabiduría. Hay muchas interpretaciones en cuanto a esto. Y tenemos que pedir a Dios, Señor, algo sencillo para mí que yo pueda entender. Otros quizás entienden, yo no entiendo. El propósito del predicador es que todos los que están escuchando entiendan, el más educado como el menos educado. El propósito del predicador, llegar a hacer entender estas verdades. La bestia que era y que no es, es también el octavo. Es decir, hay siete imperios. Por un breve tiempo habrá un octavo imperio. Pero no durará. Y saldrá de los siete. What are you talking about? Saldrá de entre ese grupo. Saldrá uno brevemente. Establecerá un imperio. Y va a perdición. Y los diez cuernos que tenía el animal, que has visto, representan 10 reyes, 10 gobiernos, 10 naciones, quienes tendrán potencia en ese tiempo. Algunos están mirando ahora, mira la unión de Europa y este y este y este, mencionando, se está formando. Bueno, yo no voy a argumentar si se está formando, pero en ese tiempo futuro habrán 10 países prominentes quienes se van a unir, tendrán el liderazgo por algún tiempo en el mundo. Son 10 reyes, verso 12, que aún no han recibido reino, que todavía esa Unión Europea no se ha formado todavía. Mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Pero esa Unión Europea, entonces se van a consolidar y formar un movimiento y tener control de la mayor parte del mundo. Eso no ha tomado lugar todavía. Vemos cimientos quizás, pero no ha tomado lugar todavía. Tomarán potencia en ese tiempo, tendrán poder en ese tiempo para mandar y para dirigir por una hora. Una hora significa por un breve tiempo. Como reyes y reinarán junto con la bestia, con el anticristo. Y luego estos tienen un consejo. Acuerden que está la grande ramera. La grande ramera con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. La grande ramera cree en la iglesia estatal. La iglesia del Estado. La grande ramera controla aún el día de hoy, controla la mayoría de los gobiernos no judíos. Yo no sé de cuántos países hay representados aquí. Generalmente hay como 15 países hispanos representados aquí en nuestra congregación. Y sin duda alguna, si ustedes examinan la constitución de su propio país, va a haber una cláusula que diga el presidente tiene que pertenecer a cierta religión. Tiene. Y la religión tiene, no puede ser candidato si no jura alianza a cierta religión. Al catolicismo, en nuestros casos, tiene que ser. Este país pasaron más de 200 años sin, y todos los presidentes eran no católicos, hasta que vino el presidente Kennedy. Y hubo un gran debate. Pero no hay nada en la Constitución que prohíba, que pueda prohibir esto. Y él fue elegido, ascendió a la presidencia. Pero eso no puede suceder en El Salvador, no puede suceder en México, no puede suceder en Honduras, no puede suceder en Santo Domingo, no puede suceder en Nicaragua ni en Guatemala, no puede suceder. ¿Por qué? Porque la grande ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Y hay la unión, aunque una unión floja, de la iglesia y el Estado. Tengo que decir que hay una excepción. Y algunos años atrás en Guatemala, nombraron un presidente que no era de la jerarquía. Y debe decir que no duró mucho tiempo y lo sacaron del puesto. Generalmente, la iglesia estatal, la religión, teniendo la palabra final, controlando. Aún en, todavía existen en nuestra, en México. ¿Quiere poner una iglesia? Tiene que pedir el permiso. En este país, ¿usted quiere poner una iglesia? Como una tiendita ahí, pon un sign afuera, ¿qué iglesia? Nadie puede decir nada, pero hay que buscar permiso. Una licencia especial que solamente los de afuera, los que no son de la religión principal, se requiere. Vamos más adelante. Y estos, verso 13, los magnatos, los líderes, los políticos grandes, se unen con la bestia y hay aparentemente paz y tranquilidad y libertad por un tiempo. Pero la bestia, que es la ramera, quien siempre quiere dominar y tener la palabra final, se quiere tener la palabra final, y al fin los reyes de la tierra, ¡no! Y darán su potencia y autoridad a la bestia. Y estos, los reyes y la bestia, pelearán contra el Cordero, eso es Jesús. Aquí es la culminación. Yo les dije 2 semanas atrás, yo iba a predicar sobre la batalla de Armagedón. Y el domingo pasado me paré aquí al frente y dije, no, hoy no. Voy a esperar hasta que lleguemos al capítulo 19. Porque durante todo este tiempo que estamos viendo, hay guerra, pero habrá esa batalla final. Y esto se menciona aquí. Y cuando lleguemos al capítulo 19, que habla de la venida del Señor, entonces vamos a hablar más detalladamente sobre lo que es conocido como la batalla de Armagedón. Estos pelearán contra el Cordero, el Señor, cuando viene con sus ángeles. Y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores. Oh, capítulo 19, uno de mis pasajes favoritos. Cuando el Señor viene y los suyos en caballos blancos. Right? Los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Aquí está el verso. Aquí está el pasaje. Marquen esto. ¿Cómo usted sabe que si la Biblia dice que el Señor viene con sus santos ángeles, ¿cómo usted dice que es la iglesia? ¿Y cómo usted sabe que es la iglesia y no son ángeles actuales? Una buena pregunta. Le voy a confesar, oh, la palabra de Dios. No me había dado cuenta de esto hasta esta semana. Es la maravilla de la palabra. ¡Siempre estaba allí! Yo no lo había visto. Hay otro verso que podemos usar para decir que el Señor vendrá con los suyos y apoyan esto, pero aquí lo dice claramente. Miren el verso otra vez. No aprenden ninguna otra cosa. Entiendan esto. Ellos pelearán, verso 14, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Esa es la culminación de lo que vamos a examinar, la batalla de Armagedón. Pero ¿con quién viene el Señor? Y los que están con Él, no estén esto, son uno. Llamados, dos, elegidos, tres, fieles. Eso habla de personas, no de ángeles. No son llamados, ángeles no fieles. Y no, eso habla de personas. Esos son los salvos que vienen con el llamado por el Espíritu Santo a recibir a Cristo. Esos elegidos, porque son salvos, a ser hechos semejantes a su Hijo. Porque son fieles, muestran su fidelidad, muestran su amor, y han mostrado su amor y su fidelidad, viviendo vidas separadas y consagradas y enteramente dedicadas a Él. Estos son gente que vienen con el Señor. Esta es la iglesia del Señor. No, se llaman aquí ángeles, porque son ministros, servidores, pero no son ángeles como nosotros pensamos, volando por el aire. Son tú y yo. Y todos los salvados que vendremos. Y Él me dice, ahora nos aclara, la ramera sentada sobre aguas, las aguas que has visto donde la ramera se siente, está, vi la ramera sentada sobre muchas aguas, ¿era un río, un mar? No. Son, representan pueblos, muchedumbres, y naciones y lenguas. Es decir, la grande ramera era por todo el mundo, esa falsa religión a través de todo el mundo. Países y culturas y lenguas y todos envueltos, participando, siendo afectadas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia estos, los 10 gobiernos, la bestia, entonces van en contra de la grande ramera. Hasta este punto estaban cooperando, pero la grande ramera queriendo dominar siempre y tener su voluntad siempre, al fin estos dijeron, no, hasta aquí yo llego. Y se unieron y pelearon en contra de la grande ramera. Y todo este futuro, aborrecerán a la ramera, la harán desolada y desnuda. La destrucción y la condenación no será por el Señor en su venida, sino los mismos que estaban cooperando con ella van a volverse en contra. La harán desolada, desnuda, comerán sus carnes, la quemarán con fuego. Eso será el fin de la gran, del misterio babilónico, la gran super religión que va a predominar en el mundo. Parte prominente, como vamos a ver en el próximo verso. Porque Dios ha puesto en sus corazones, Dios, la providencia de Dios, Dios usó, y Dios en la Biblia muchas veces usa a otras naciones, aunque no creen en Él, para lograr los propósitos de Dios. Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó, y al el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios, hasta que se cumplan las profecías. Y cierra Juan, para que no haya duda alguna, y la mujer que has visto. ¿Se acuerdan? Mencionamos siete montes. Es la ciudad grande que reina sobre los reyes de la tierra. Los siete montes, la ciudad de Roma hoy en día, es históricamente la ciudad Septon Montes. Yo no hablo griego y ustedes lo pueden ver. Tengo un acento puertorriqueño. Septon Monte, en otras traducciones dice siete colinas. Pregunta a cualquier persona en el mundo secular, ¿cuál es la ciudad de siete montes? ¿Cuál es la ciudad de siete colinas? Cualquiera que conoce su historia va a decir, esa es Roma, la ciudad de Roma. Será céntrica en esta religión universal. No solamente Roma, el catolicismo romano, tendrá una parte muy importante porque se van a añadir muchos otros grupos en una religión universal en esos tiempos. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre o control y dominio sobre los reyes de la tierra. La única ciudad en el mundo hoy, la única ciudad que se declaró siendo parte de un país, siendo parte, hizo una declaración de independencia y se estableció esa ciudad como un país dentro de un país. Y es la única religión en el mundo que recibe embajadores. ¿Le parece? Todos los países tienen la embajada. Una embajada, una oficina allá. Representante. Este país no tiene, pero ha comenzado y tienen un rincón en un cuarto ahí. Nuestro presidente actual, quien no cree en nada, recientemente visitó el grandote allá en Roma. No le besó el anillo, porque si hace eso quizás lo botan de la presidencia. Estuvo cerca, dijo, qué bonito el anillo, pero no lo voy a hacer. ¿no? Y esa es la ciudad que se menciona aquí. Tiene reino hasta el día de hoy. Donde quiera que va, el sistema papal fue parte de un sistema de los misterios babilónicos, esa sucesión, cada vez que pasa uno, el otro continúa. Es parte de los misterios babilónicos. Y cada vez que sale el Papa, es recibido por los presidentes, con retratos, y los magnates grandes vienen y le dan tratamiento muy especial. ¿Cuándo es la última vez que ustedes conocen un predicador fundamental bautista que ha ido a un país y lo están esperando en el aeropuerto con una banda y con una parada y paran todo el tráfico y toda la población va a recibir el pastor bautista que llegó? ¿Cuándo es la última vez que ha venido? ¿En cualquier país? ¿Cuándo es esto? Líder de cualquier movimiento religioso en el mundo. La última vez que han visto eso. Pero este individuo, contemporáneo de los misterios babilónicos, el sucesor de Jezabel y de todos estos antecedentes de los misterios babilónicos, recibe ese tratamiento especial. Su fin será la condenación, la religión universal, la mezcla. Algunos años atrás, uno de los papas, no me acuerdo, creo que era Juan 23, yo no sé quién fue Juan 22, pero Juan 23, hizo una declaración, la declaración ecuménica. Desde entonces comenzó el movimiento ecuménico a que los hermanos separados vuelvan a la iglesia madre. Y todos los esfuerzos han sido dirigidos desde entonces para acá. Y que muchos han dicho, sí, vamos a volver. Y Roma ha cambiado su canción. Y ahora Roma dice, vamos a evangelizar. Y casi algunos se confunden. Cuando oyen predicación en televisión hay un sacerdote muy carismático, joven, bien parecido. Pongan su fe en Cristo y en la Santa Iglesia. ¿Qué es eso? Usted puede ser salvo si pone su fe en Cristo y la Santa Iglesia. ¿Qué es eso? No pongo mi fe en la Santa Iglesia y solamente en Cristo, no soy salvo. Es todo lo contrario. Y pongo mi fe en Cristo y la Santa Iglesia, no soy salvo. Por gracia soy salvo por la fe en el Señor Jesucristo, su obra de Calvario. Sí, esta es la condenación de la grande ramera. Será destruida. Luego el capítulo 18, que no vamos a entrar ahora, hay otro sistema que se llama Babilonia la Grande también, es el sistema cultural y comercial, que hablaremos la semana que viene, que está en pie hoy en día, y que cuidado que muchos somos engañados por ese sistema cultural y comercial. De ambos dice, caída, caída es Babilonia. Y vino en memoria, dice la Escritura, vino en memoria a Dios antes de ese gran terremoto que vimos al cierre del capítulo 16. Vino en memoria Babilonia la Grande. Cosas duras, cosas difíciles para entender, cosas que tenemos que entender para no ser engañados, cosas que van a enojar a algunas personas, cosas que Dios quiere que sepamos. Vamos a orar todos. Padre bendito, gracias te damos por estos momentos aquí. Gracias te damos por la luz que nos has dado. Señor, reconocemos que somos muy pocos para poder entenderlo todo, pero gracias que tu Espíritu Santo nos ilumina siempre. Gracias por esa bendita esperanza que tenemos, que vendremos contigo un día, todos los que hemos sido llamados, elegidos, y te hemos servido fiel, que estaremos contigo en ese día. Bendice cada corazón en esta mañana. Ayúdanos a recibir esta verdad, a meditar sobre ella, a consagrarnos más cada día al ver que ese día rápidamente se está acercando. Que podamos ser hallados fieles a ti, podamos ser encontrados haciendo el trabajo tuyo. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Ojos cerrados cada uno de nosotros. Verdad es que no somos muchos en esta mañana aquí presentes, pero podemos ver cómo el escenario, Dios está arreglando el escenario para ese gran día cuando Él venga. No sabemos cuándo es. No nos atrevemos de tratar de profetizar ni de declarar cuándo será. Pero vemos muchas cosas semejantes hoy, cómo serán en ese tiempo. Y tenemos que pensar, nos debe causar pensar. ¿Estoy yo preparado? ¿Estoy bien con mi Dios? ¿Qué estoy haciendo? No queda mucho tiempo para arreglar mi cuenta con Dios. Yo quiero recibir mi galardón. Yo quiero que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por gracia estamos aquí hoy. Por gracia nos ha permitido escuchar esta palabra. Quizás nos hemos apartado, nos hemos alejado. Y quién sabe cuándo va a venir. Nadie, ninguno de nosotros sabemos. Pero una cosa segura, Él viene, y viene cuando menos pensamos. Porque en esta mañana no doblemos nuestro voto al Señor. Pasemos y nos dedicamos nuevamente a Él. Quizás hay alguien aquí quien todavía no ha hecho una decisión y no ha recibido a Cristo como Salvador personal y necesita hacer esa decisión. Quizás hay otra persona que necesita consagrarse de nuevo, se ha desviado, se ha apartado y sabe bien que no tiene el gozo del Señor y necesita también consagrarse nuevamente al Señor. ¿Por qué no lo haces hoy? Oh, si fuera hoy. Oh, si fuera pronto. Pero de todos modos, si no es hoy, si no es pronto, pues podrás decir, estoy listo, estoy preparado, estoy esperando ansiosamente. Puedes orar, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, te espero. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos damos nuevamente al Señor en esta mañana? A ver, ¿cuántos van a decir eso? Sí, ven Señor, ven, llena mi corazón. Aquí estoy, perdona mis pecados, perdona mis desvíos. ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos ahora? Oh, gracias, ¿qué más hay? No te quedes sentado, no te avergüences de pasar al frente. Ven ahora, hoy es el día aceptable. Ven ahora, ven, ven. Estoy casi. Estás sentado en la punta de la banca, ¿por qué no vienes? ¿Alguien más? Lo que hemos leído va a tomar lugar, es cierto. Hemos leído profecía, historia futura ya narrada para avisarnos, para alertarnos de la inminencia de la venida del Señor. ¿Alguien más quiere venir esta mañana? ¿Qué más hay? ¿Alguna otra persona?